I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around?
Y así, al ritmo de la guitarra y de la voz grave del señor Johnny Cash, da comienzo una nueva edición, sí, una nueva edición, has oído bien, de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes, Jordi.
When the man comes around.
When the man comes around es uno de esos hits, de esos temazos que tiene la banda sonora de Killing Them Softly, que es uno de los estrenos que viene a cartelera esta semana, una de las pelis reseñables, de las muchas que se nos vienen encima este fin de semana en los cines, y que de la que presumiblemente hablaremos a lo largo de este programa 501.
501.
Que sucede a ese programa 500 que ocurrió que sucedió, por decirlo de alguna forma, la semana pasada.
Pues sí.
Además, un programa, pues como ya pudisteis escuchar, quienes lo hayáis tenido a bien darle al play y escucharlo, pues que se salió un poco pues de la norma habitual de lo que tenemos como estructura de programa en sinaudiencia.com, y de hecho pues como programa en sí mismo, pero bueno, también era una ocasión, considerándolo pues tan especial, que decidimos un poco tirarnos a la piscina sin saber si había agua o no en la piscina. O al final parecía que había un poquito de un charco, había un charquito por lo menos, ¿no?
Sí,
en la
hombre,
piscina.
Era una decisión arriesgada, más claro. Que nada, porque cuando haces un experimento de este tipo, es muy fácil, pues, caer en la pantomima, hacer las cosas de manera que queden ridículas. Uh-huh. De hecho, incluso ha habido algún comentario en el libro que nos ha puesto la etiqueta de cutres. Bueno, la aceptamos.
Bueno, pero es un riesgo que
corríamos.
Es normal tener en cuenta también que, o sea, lo primero, que no somos ni actores, ni guionistas, ni periodistas, ni hemos trabajado profesionalmente en radio. Y lo segundo, que esto para nosotros pues ha sido como una especie de travesura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Una travesura en forma de programa de radio.
Sí. Además, una sorpresa. O sea, yo creo que también se puede decir que es un homenaje a nuestra sinaudiencia.
Claro.
En esos 500 programas que nos ha estado siguiendo. Y entonces, bueno, pues para no hacer un programa al uso, pues le hemos buscado la vuelta para sorprender, y parece que dentro de lo que cabe, al menos sorprenderemos sorprendido.
Sí, hombre, a la peña con la guardia baja creo que la pillamos totalmente, pero bueno, también pues hay que reconocer que hacer una hora de ficción dramatizada, aunque sea digamos con una coartada como es un programa de radio, pues tiene su chicha, tiene su enjundia, y que hay que, digamos, dotar de contenido un montón de minutos, y no pueden ser al tuntún como o sin red como hacemos en directo pues habitualmente en el programa. Pero bueno, aún así pues hemos tenido tiempo para prepararlo. Nos ha quedado pues más o menos audible la cosa, y además pues eso, que incluso, y esto lo tengo que confesar ya un poco hablando de cómo llegamos a facturar este programa 500, pues que incluso horas antes de emitirlo todavía estábamos retocando detallitos ahí. O sea, hasta las 3-4 de la tarde que hice la última copia, el último bounce del programa, pues estuvimos aún ahí ajustando sobre todo cosas técnicas, ¿no?, del programa.
Sí, además hoy os vamos a hacer un poquito, un pequeño making of de este programa 500, pues de dónde surgió la idea,
claro,
cómo se hizo, cómo se realizó, aclararemos algunas dudas, porque había gente que incluso pensaba que alguien podía haber hecho varios personajes. También aclararos si realmente se grabaron desde teléfonos móviles, desde la calle, algunas de las partes o no. Hoy desvelaremos secretillos.
Claro, claro. Pues sí, porque además, o sea, otra cosa no será, pero en el programa 500 está sembrado de cosas que no son lo que parecen, ¿no? Al fin y al cabo.
Entonces, un poquito, vamos, lo primero, a agradecer pues a la gente que nos ha ayudado para gestar este programa 500. Aparte pues de la pandilla sin audiencera, que aunque ahora ya no es habitual, siempre han estado ligados al programa, como son Juan Carlos, Fernando y Nacho.
Exacto.
Que tuvieron a bien pues venir, participar y además intervenir tan acertadamente, porque yo creo que
sí, todo hay que decirlo,
que realmente tienen intervenciones míticas ya. Yo creo en sin audiencia este programa 500 va a quedar como uno de los iconos.
Sí, incluso alguna frase por ahí que puede trascender.
Sí, además,
la posteridad.
Sí, ya han habido frases, alguna de están apuñalando a alguien, están matándolo, me pican a la ventanilla o el niño que le mordió el brazo.
A mí me gusta mucho la de Pedro Piqueras, esa es su noche.
Esa.
A mí es que esa de Fernando me mata, tío.
Entonces, bueno, pues aparte de a la colla de Sin Audiencia, pues también tenemos que agradecer a compañeros de la radio.
De Contrabanda, que participaron, exacto.
Como Nerea, que además, a pesar de que lleva locutando un programa de radio ya hace muchos años, es muy vergonzosa. Entonces,
nos
yo
costó
quiero,
un poco convencerla también.
Yo quiero agradecerle a Nerea doblemente que participara,
exacto,
y que se tragara la vergüenza para colaborar con nosotros.
Sí,
también, dime.
Y además también agradecerle a ella y a Alex que nos dejaran unos minutillos de su programa de la semana pasada, porque fuimos incapaces de hacer el programa en 60 minutos, nos salieron 66 y pico. O
sí,
sea,
y nos comimos una parte de su programa,
exacto,
en directo de la semana pasada. Todo y que, si no hubiéramos recortado todo lo que teníamos, que por ahí hay tomas que no se han aprovechado, no falsas, sino que no se han aprovechado por tener que recortar, pues es que nos íbamos a un programa que superaba la hora y media.
Iba por ahí la cosa.
Bueno, pues agradecer doblemente a Nerea y en este caso también a Alex por cedernos esos 7 minutos que nos pasábamos de programa 500. Luego, por supuesto, agradecer a Albert, otro compañero de aquí de Contrabanda.
Exacto, Albert de Rizoma Malinowski.
Ya hemos tenido sus intervenciones con anterioridad, que daba ese halo de credibilidad, como suele dar a todo lo que
seriedad,
dice y habla,
y de seriedad ahí.
En los programas en los que participa. Y luego, por otra parte, pues tuvimos esas dos llamadas anónimas que realmente pues tenían un rostro detrás que identificaba esos dos personajes.
Y que los tuvimos que ir a buscar porque no estaban entre nosotros, precisamente,
sí,
¿no?
Y entonces, bueno, pues por un lado tenemos a Carlos, que
exacto,
es amiguete y compañero de piso de
compañero
de, Javi,
de piso mío, un colega de Galicia, también bastante aficionado al cine y que además, pues cuando le conté, digamos, en qué consistía su participación, no lo dudó ni dos segundos en decirme que sí. O sea, que me refiero que también muy proclive a participar y además, bueno, pues ahí dejando también una parte de, digamos, del programa 500 donde pues nos acercábamos al final y que además, pues eso, que casualmente pues las dos personas que no eran más o menos cercanas ni de Sin Audiencia ni de Contrabanda eran las que debían dar ese tono un poco más de dramático
o
de que todo se estaba yendo un poco a la mierda en ese programa 500. Y bueno, y la segunda persona que...
Bueno, primero decir que él interpretó pues al,
exacto,
conspiranoico,
exacto,
que nos llamó desde su casa, a Donovan, que así aclaramos además la duda de Juan Tichi,
exacto,
de que no era Fernando haciendo...
No.
Un doble papel.
Ya tenía demasiado trabajo Fernando con dos llamadas anteriores como para tener una tercera.
Y luego teníamos a Monse, que,
exacto,
era esa profesora que estaba en la manifestación. Desquiciadísima. Ella viendo sangre y niños caídos por todos lados. Que fue pues la otra anónima que nos llamó ya en el tramo final de este programa número 500.
Sí, además pues Monse es otra amiga que también pues es bastante aficionada al cine, de hecho ella también tiene proyectos en marcha en algunos cortometrajes y de hecho alguno creo que va a caer para la próxima edición de Sitges en la sección Brigadum, así que digamos por devolverle el favor que ya nos ha hecho participando en el programa 500, pues también aquí ya os contaremos cuando Montse presente
su corto,
sus proyectos allá en Sitges que lo reseñaremos.
Perfecto. Entonces, si quieres, pues vamos a pasar un poquito cómo empezó todo, ¿no?
Claro. Todo empezó en que queríamos hacer algo diferente, pero no sabíamos exactamente qué. Y claro, tenía que ser algo diferente, pero sin fliparnos, que estuviera acorde a nuestros medios, tanto técnicos como humanos, como incluso interpretativos. En un momento dado, si hubiera habido que hacer pues algún tipo de dicción extra o alguna cosa así, ¿no? Entonces, el rollo es que, pues, cavilando diferentes conceptos, quizás no demasiados, porque también, debido a la, pues, a la, digamos, a la idiosincrasia que tenemos en Sin Audiencia, pues, podríamos haber hecho varias cosas, pero realmente una ficción dramatizada nos seducía especialmente, sobre todo a mí, por lo menos, después de aquel Día de los Inocentes famoso, que también nos lo pasamos muy bien haciéndolo, aquello que...
Hablando de nuestra fuga a la COPE.
Exacto. Y entonces la cuestión era que debería, no sé, la idea surgió un poco, pues, primero, pues por hacer algo diferente, y segundo, pues buscando reflejar en una ficción de un programa real, pues, algunos de nuestras filias argumentales o de conceptos de cine o de literatura de género que más nos agradan o más nos como que nos dan vidilla, ¿no? Nos apasionan en cierta manera, ¿no? Entonces, empezamos a sumar estas cosas y dijimos, joder, ¿y por qué no hacemos, pues eso, alguna cosa que arranque como un programa normal, pero acabe siendo una jodida locura cuesta abajo, ¿no?
Sí, de hecho, la verdad es que Javi fue el que tuvo la brillante idea, porque me dijo, Jordi, tengo una idea para el programa 500 que me va rondando por la cabeza, pero no sé si decírtela porque igual me coges y me dices que estoy demasiado mal. Y me dice, ¿qué te parecería coger y hacer una especie de cruce versión sin audiencera, evidentemente, de la Guerra de los Mundos con Guerra Mundial Z? Entonces, pues, de ese mix.
Claro, de ese par de conceptos.
De ese par de conceptos y pasándolo por nuestro filtro, que ya sabéis que es un filtro de espectro muy amplio, pues nació la idea de hacer una ficción dramatizada de radio en el programa 500. Que luego, incluso, yo ya en el paroxismo de la locura, cogí y le dije a Javi, ¿y si, aprovechando que estos programas especiales los solemos hacer con streaming, lo hacemos en vídeo y hacemos un mediometraje de 60 minutos? Entonces ahí, imaginaros cómo estaba la idea.
Se nos disparó ahí la creatividad y todo, y la esperanza y todo, pero también, joder.
Claro, es que cuando hablamos de vídeo rápidamente recurrimos a Nacho. Claro. Nacho nos dijo que sí, que ningún problema, que él daba todo el apoyo técnico, que lo filmaría, que además, si necesitábamos actores o actrices de la gente que trabaja en sus cortos, pues claro, nos proporcionaría gente, incluso gente para maquillaje y efectos especiales. Pero rápidamente pues volvimos a pisar la realidad y nos dimos cuenta de que una aventura de este grado, dentro de lo que cabe, hacerla en el medio que no nos es ajeno, que es el medio de la radio, que llevamos 10 años aquí pues currándonos cada semana y que de manera mejor o peor, al menos es un amigo conocido.
Exacto.
Pasar al medio del vídeo, que es bastante más desagradable y cruel con la gente que no son actores, porque evidentemente ya no solo has de impostar una voz o has de hablar a un micrófono, sino que el gesto, las expresiones corporales, todo a acompañar, aumentaba evidentemente la complejidad, sobre todo el tramo final.
La peligrosidad.
La peligrosidad.
De que todo acabara siendo una patata frita.
Si hubieran aparecido los infestados o no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues que sepáis que hubo un proyecto en un momento dado de que pudiera ser versión videográfica.
Al menos lo barajamos.
Al menos lo barajamos, exactamente. Entonces, bueno, pues este es uno de los secretillos que hay, ¿no? De la historia.
Además, yo luego, o sea, cuando ya habíamos desechado la idea, dije, porque claro, esto, claro, lo dejas, pero le sigues dando un par de vueltas, ¿no? Y dices, joder, pero si en vez de rodarlo con una cámara normal, lo rodamos como si se viera en el streaming, se haría falta menos impostura y tal, porque como son medio frames, medio fotogramas cada cierto tiempo y tal, como que igual hasta no se nota tanto que no somos actores y toda esa mierda. Pero bueno, la verdad es que a mí me, por lo menos por lo que a mí respecta, me daba, digamos, mucho más respeto, hacía falta, digamos, implicar mucha más gente, mucho más tiempo, mucho más medios. Y, joder, que queréis que lo queréis creer o no, pues nosotros tenemos unos medios limitadicos, vamos liados de tiempo siempre mogollón, y de hecho, A pesar de haber tenido el verano de por medio para prepararlo, pues ya os he dicho que hasta horas antes estuvimos un poco ajustando cositas ahí, así que no digo nada que hubiera pasado si eso hubiera sido en vídeo, o sea, hubiera sido, yo que sé, igual lo acabamos en 2013, yo que sé, sí, no sí. sé. Pero bueno, que sepáis que se nos pasó por la cabeza.
Exacto. Sí, es otra de las ideas que hubo. Luego decir ya cuando nos metimos en harina, pues evidentemente la manera de hacerlo, aquí pues no creo que tampoco desvele un secreto muy grande, pues fue reunirnos en el estudio de grabación
claro.
con la gente en la mesa grabando entre nosotros, procurando no pisarnos, porque evidentemente hubo un trabajo muy grande técnico de postproducción a nivel de añadir efectos, de teléfono, de ruidos de fondo, exacto. etcétera, etcétera. Aquí toda la parte se la comió pues Javi, que es el que entiende y el que realmente en su faceta musical pues está acostumbrado a trabajar con esos programas de edición de audio y con las mesas de sonido y de mezclas.
Exacto.
Y entonces pues ahí él tuvo un trabajo doble, ¿no? Que yo le agradezco porque si bien la implicación de los dos fue total, pues claro, yo pude aportar lo que pude aportar en la parte pues de guión, timelining, de ordenar las cosas y de ir avanzando poco a poco en la estructura de lo que fue el programa, porque tampoco tenía que ser algo que fuera una idea de programa que empieza pues con algunos unas pequeñas trabas.
Inconvenientes,
sí, pero que luego el dramatismo fuera un poco increciendo sin caer en el ridículo, ¿no? Y que tuviera cierto punto de credibilidad, aunque ya intentamos meter guiños durante el programa, por ejemplo.
Claro, para que la gente es avispada, quizás se diera cuenta de que estábamos jugando. Más que haciendo algo real.
Como nos dijeron, habéis querido hacer la Guerra de los Mundos y ha salido una de Ed Wood. No, bueno, tampoco pues, es que hayamos querido hacer la Guerra de los Mundos. Hemos querido hacer un juego, una sorpresa, un divertimento con nuestra audiencia y entonces, bueno, con menor o mayor acierto, pues hemos querido ir poniendo pues por ahí pistas. Nunca ponemos música sin audiencia. Esa interrupción, pues precisamente entra con la banda sonora de la película de la Guerra de los Mundos.
La tonadilla principal de la película.
Quiero decir que ya habían avisos para navegantes suficiente, también mucha coincidencia, pues que las tres personas que tienen que venir al programa para hacer ese programa 500 por una u otra razón fallan, siempre motivos que tienen que ver con infección por arañazos de uñas, mordiscos, buscando un poquito, pues ahí
bueno, pero también,
sentar las bases, ¿no?
Pero también, si os fijáis, un poco intentando hacerlo de una forma equilibrada para que no...
No se notara mucho, claro. Entonces, bueno, pues hemos intentado buscar ese equilibrio y además yo me doy por satisfecho, aparte por la enorme interacción que habéis tenido en el libro de visitas.
Sí, la verdad es que es increíble.
Evidentemente, agradeceroslo, pues porque hay gente que ha reconocido que durante un rato se lo ha creído.
Claro.
Y ahí yo...
Eso no vale dinero, tío.
Yo quiero dar la enhorabuena a Juan Carlos, por supuesto, que lo hizo muy creíble, pero sobre todo a Nacho y a Fernando, que yo creo que tienen momentos realmente que lo bordan. Nacho de convincente y divertido,
sí,
porque
a la vez.
Si habéis escuchado el programa 500, yo es que no podía aguantarme cuando contaba lo que le había pasado en el metro.
De hecho, tuvimos que integrar las risas como reacción, entre comillas, natural, porque es que si no...
Bueno, es que no era una reacción natural, o sea, yo lo estaba contando y es que me moría de risa.
Ya,
y me lo pasé muy bien, ¿no? Sí. No puedo evitarlo. Luego, claro, te di a ti en el apartado técnico
trabajo,
problemas y
trabajo
pero,
claro.
pero es la verdad. Y luego Fernando, que pasa de una primera llamada en su tono, desenfadado, sí. con esas frases míticas a las que estamos acostumbrados.
Con esa confesión también inconfesable.
Con esa confesión del culito de la duquesa no, de...
Con Águila Roja.
De Águila Roja. Fuerte, bueno, pues fuerte. Pasa a una segunda parte realmente dramática, donde, no sé, pues se le ve una credibilidad dentro de una situación que no es fácil
claro.
poneros vosotros a narrar un desastre de este tipo y que salga, pues, al menos bastante convincente,
sí,
¿no?
Mínimamente audible.
Claro, entonces, bueno, claro, también hay quien dice, hostia, es que hacer la comparación con George Charles Romero lo teníamos que haber visto, que en ese momento, pues, no era muy... Claro,
bueno, pero
no puede
igual
dejar de meter sus coletillas fernanderas, ¿no?
Claro, todos esos guiñicos ahí, yo qué sé.
Pero bueno, yo creo, estoy muy contento con el resultado, estoy muy contento con la reacción de la sinaudiencia y bueno, y me siento satisfecho del esfuerzo, porque hubo un esfuerzo detrás, un sacrificio en vacaciones además.
También.
Que sepáis que aunque no estuvimos julio y agosto, estuvimos currando para vosotros de alguna manera.
Dándole todo el percal ahí.
Y nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Bueno, sí, que quizás igual, pues que hay algún otro pequeño guiño también, porque al fin y al cabo, lo que es, digamos, el argumento del programa, teníamos la idea principal, la teníamos muy clara desde el principio, y cómo tenía que empezar, cómo tenía que acabar, pero cómo, digamos, hacer esa subida de intensidad, pues también la fuimos un poco armando sobre la marcha, y de hecho, pues cosas que pensábamos que tenían que salir sí o sí, como pues la todo el asunto de las sales de baño, por ejemplo, y tal, que ya lo habíamos hablado a final de junio, y al final pues casi lo grabamos a principios de septiembre con Carlos, con mi compañero de piso y tal, y bueno, y acabó quedando integrado. Pero luego también, luego pues en la llamada de Donovan, por ejemplo, se escucha una música de fondo, que es la música de fondo que tiene Donovan en su cuarto, y es de una banda sonora conocida también, y que es, ya es el mega guiño, ya decir, de despiporre, ¿no? Porque suenan los acordes de la guitarrica famosa de 28 días y 28 semanas después, que la tonadilla es la misma, ¿no?
Entonces, sí, que Raven nos decía que se tendría que haber eliminado esa musiquilla de fondo.
Ya, porque igual...
No está en el libro.
Pero entender también que tampoco queríamos hacer algo realmente, digamos... ausente, digamos, de referencias o de guiños o tal, o no arriesgarnos a no meterlos por ganar credibilidad, sino que entendíamos que debían estar esos detalles ahí, y como lo de la banda sonora de la interrupción a mitad de programa con Albert, y que, joder, que si no hubiera sido lo mismo, o por lo menos nosotros no lo hubiéramos sentido igual.
Sí, está claro. Además, tuvimos incluso contratiempos que no podíamos planificar, porque este programa se empezó a gestar finales de mayo, principios de junio, y nosotros, pues ya pensando que tal como están las cosas, con el descontento, los recortes y tal, coincidía fíjate, el programa con un 12 de septiembre que era... el inicio del curso escolar. Pero entonces dijimos
que eso es totalmente
alguna
real
manifestación contra los recortes educativos habrá, vamos a colarla. Entonces, además, con los tiempos que corren, que comprobar una cosa así por internet son 30 segundos, que está pasando, claro, no está pasando algo de tal calibre en una ciudad como Barcelona. Entonces, claro, nosotros con toda nuestra buena fe pues nos volcamos en esa idea del 12 de septiembre, manifestación por la educación, y tenemos el día anterior una manifestación del 11 de septiembre en que sale 1,5 millones de personas a la calle y no pasa nada. O sea, 1,5 millones de personas por la calle, ya, no se puede andar, pero todo el mundo pacífico, sin altercados, sin intervenciones policiales. Y nosotros al día siguiente tenemos que decir que por una manifestación de educación que han ido 40, se cae la ciudad a trozos. Y pasan cosas en Valencia, y pasan cosas en la costa, y bueno, o sea...
Eso es el cabroncero de Artur Mas, que nos contraprogramó.
Sus
espías se enteró de que íbamos a preparar esto, y el tío nos metió la manifa el día de antes para jodernos. Pero bueno, sí que es verdad que nos parecía, pues eso, una coartada bastante interesante, por lo menos en junio, el hecho del comienzo del curso escolar, de meter también a Juan Carlos con su niña, de que las calles estuvieran llenas de niños, que en el metro hubiera niños para que pudieran morder a Nacho, en fin, o sea que me refiero que siempre queriendo meter a niños de por medio también, y adolescentes, evidentemente, pero además sin quererlo, porque además eso lo vamos a explicar ahora un poco, lo de las grabaciones, porque no sé si os disteis cuenta de que el programa no estaba en directo, era un falso directo, evidentemente, pero
da fe el CD que ilustra, claro, el programa 500.
Exacto. La cuestión es que queríamos que hubiera niños en la trama, pero claro, en la última intervención, el último clip que grabamos, que fue la llamada de Montse, la de la profesora histérica desde la manifa justo antes del final, yo a ella le di una, como a todos, a todos los que participaron, les dimos unas ideas, no había diálogos estructurados, sino que el participante más o menos tenía que...
ciertas premisas y para improvisar.
Hacer suyas las premisas y desarrollarlas a su manera. Y claro, yo le di las premisas, pero recuerdo que no incluían niños tirados por el suelo. Pero ella, muy, muy consciente y muy responsable con lo que se estaba enfrentando, dijo, joder, yo aquí meto niños tirados por el suelo. Entonces al final acabamos el puto programa utilizando ese concepto que casi nunca se usa en el cine, que es matar a niños en una historia de ficción. Y nosotros nos pusimos morados de matar niños al final, un poco sin querer.
Sí, un pero poco volvimos al cine setentero y principios de los 80, donde podías ver, incluso yo siempre me acuerdo, porque me toca en lo musical, que es la película Runaway, con Tom Selleck y Gene Simmons de los Kiss, que Gene Simmons coloca una bomba en un cine y sale del cine, y una madre va a entrar con su hijito de 7-8 años al cine, y el cabrón de Gene Simmons le acaricia la cabeza diciendo: te vas a comer una bomba que te va a esparramar los sesos por la sala. O sea, eso en el cine de hoy no se puede ver.
No.
Entonces, evidentemente, pues en Sin Audiencia transgredimos en este tema, un poco sin quererlo, ¿no?
Sin querer, pero
simplemente
bueno,
por la libertad que damos, porque este programa de momento es libre.
Por ahora. Y bueno, y al hilo de explicar esto de los niños, pues eso, decir que también, al respecto del resto de los invitados, de los participantes en el especial, que a cada uno pues le dimos su concepto de lo que tenía que decir, un poco cómo lo tenía que ilustrar su experiencia o lo que le estaba pasando y tal, pero que les dejábamos totalmente pues vía libre a sus, que lo expresaran como ellos quisieran, con las frases que fueran. En fin, que en ese aspecto, si quedó natural, fue también quizás porque pensamos que hacerlo demasiado bonito se hubiera notado demasiado.
Sí, o encorsetar demasiado con, exacto, un guión todo el programa. O sea, de verdad, o sea, no queremos darnos las de nada, qué pero barba. Todas las tomas salieron a la primera.
¿A la primera o la segunda?
A la segunda, igual, segunda, sí, pudo, porque pudo haber algún corte porque nos montamos o porque a alguien se le fue la frase, pero la verdad es que íbamos haciendo las tomas con la diversa gente que iba participando y preferíamos una toma natural y con un pequeño fallo, porque es lo que pasa, claro, en un programa en directo.
Adicción,
¿no?
Te equivocas,
claro, en un programa en directo pues te entrebancas en un momento dado, una cosa no la dices bien,
o te repites,
no pronuncias bien, bueno, pues
en fin,
exacto, lo que, bueno, lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues así quedó y el resultado es bastante natural porque es como un programa más de Sin Audiencia, ¿no?
Ahí está.
Realmente no fue directo, pero que sepáis que la grabación fue prácticamente un directo, excepto la edición técnica, está todo tal cual sucedió, tal cual se habló en el momento en que se grabó.
Exacto. Y yo, pues de paso, quería dar un par de pinceladas técnicas, ¿no? Porque también yo tengo mis fetiches técnicos a la hora de trabajar un poco. Y pues para las llamadas telefónicas, que evidentemente eran también falsas, todo lo del programa 500 es más falso que una muela empastada, que lo sepáis, si alguien nos había dado cuenta. Pero claro, las llamadas las grabábamos a voz natural en el Estudio 2 y luego yo me las llevaba a casa y con un viejo software de edición de audio llamado Cool Edit Pro, al que le tengo mucho cariño porque con él empecé a cortar sampleos en mis avatares de productor musical, pues este programa tiene un filtro concreto, determinado, que me gusta mucho el sonido que le da a la voz para fingir una llamada telefónica, y es el que utilizamos un poco para las llamadas del programa 500. Es una de las variantes del FFT filter, creo que se llama, y que lo sepáis que eso, que no utilizamos ningún programa, digamos, de última generación, sino que pues yo la versión que he utilizado de Cool Edit Pro pues fue la última que hubo de ese software con ese nombre antes de que le cambiaran el nombre, que luego se llamó Audition cuando la empresa fue absorbida por Adobe y bueno, cosas de estas de las empresas de software. O sea que el software ya tiene sus casi 10 años también, ¿no? Así, o sea,
bueno, que, es un software que nació con Sin Audiencia y que hemos utilizado para,
pues sí, la verdad es que
para
igual,
el programa que se ha hecho a los 10 años
igual
y medio,
por ahí,
¿no?
Va un poco la cosa también de quererle reconocer un poco pues eso, la valía a esa herramienta tecnológica, ¿no? Y luego otra cosa que quería comentar al respecto, sobre todo de los efectos especiales, de los efectos ambiente, de sonido que suenan en las llamadas de fondo. Puedes decir que todo, prácticamente, menos las cosas que hemos grabado aquí in situ, como el teléfono.
El sonido real del teléfono de contrabanda.
El famoso teléfono ochentero de contrabanda.
Es reconocible e irreproducible, a menos que sea por el mismo.
Eso está grabado aquí en directo, a doble copia, con el ordenador y con el móvil.
O el metro de Barcelona, que es realmente el metro de Barcelona.
Exacto, el pitido de las puertas con la intervención de Nerea. Pero el resto de, digamos, de sonidos, de ambientes que se escuchan en las llamadas de la calle, de los disturbios, de los helicópteros, las sirenas de policía, todo esto viene de un portal web, de un proyecto, además, que viene apadrinado, creo que por la UPC aquí en Cataluña, por la Universidad Politécnica, y es un portal que se llama freesound.org, realmente es el proyecto Freesound, y realmente pues es una especie de portal que es como una especie de contenedor de sonidos de todo tipo, desde los más bizarros y extraños experimentales hasta cositas como las que nos valieron a nosotros para hacer los fondos de las llamadas, y que es un portal que mediante suscripción te deja bajarte todos los clips de sonido porque digamos que todo lo que hay en el portal está adscrito a licencia Creative Commons, lo cual yo lo quería decir desde aquí. Aparte la considero una herramienta muy importante pues para videoastas y cortometrajistas que en un momento dado necesitan efectos y no saben dónde quizás los pueden encontrar o se tienen que comprar una biblioteca que vale de sonidos que vale dinero y tal, pues si el proyecto no va a tener ánimo de lucro, que sepáis que tenéis ahí FreeSound Project para echarle mano, que aunque tenga nombre en inglés, es un proyecto de aquí de Cataluña y que hay una gran variedad de sonidos que se pueden usar y que es una fuente, digamos, casi inagotable, ¿no? De clips de sonido. Luego ya está también en mano del que mezcla y el que hace la composición de los sonidos, de, pues eso, de poner a la altura unas cosas con otras, de mezclar, porque si os soy sincero, joder, pues evidentemente no hay muchos clips de sonido de hospital o de ambulatorio en FreeSound Project para fingir, por ejemplo, el fondo de Nacho. Pero bueno, encontré unos de unos juzgados de Suecia que hacían ruidos parecidos a los de un hospital. Entonces, pues como cogí algunas cosas que sí que eran de hospital y otras que no, y con eso pues hice una melange ahí y conseguí sacar pues un fondo que fuera creíble, ¿no? Al fin y al cabo. Que esas cositas también, pues igual mola contarlas y mola también que se conozca la fuente porque puede ser utilizada por otra gente que lo cual, pues para eso está hecho, ¿no? El portal y esas cosas.
Y bueno, yo ya para concluir este making of, porque si no, sí, nos vamos a comer el programa.
Sí, nos estamos aquí autorregalando a nosotros mismos
pues,
aquí.
Voy a hacer un pequeño nombramiento pues de toda la gente que ha tenido a bien dejarnos algún comentario por este programa.
Sí, por
aunque
favor.
Nos hayan oído más gente, pues al menos los que han cogido y nos han dicho algo, pues vamos a pasar a enumerarlos. Quiero saludar especialmente a Ijontichi, Polaco, Juan, a pesar de que nos dijera cutres.
Bueno.
Alison, que por cierto nos escuchó en directo en streaming desde Francia. Bayok, Fredo, Anabel, Unai, Gali Caníbal, que hacía mucho tiempo que no escribía, por cierto. Monk, Doctor Orlov, Matius Cegenauta, Rubén, Elric de Melimboné, Fehaciente, Orlac, Crowley, López de Aguirre, Ricard, Chechu, Raiven, Using Your Brain, Jackal, Josep y Diego Zorez. Pues a todos ellos, pues un saludo, un abrazo y nada.
Y
pues,
gracias por estar al otro lado, cabrones.
Sí, porque además sabemos, somos muy conscientes, como decía ese radiofonista deportivo, que el halago debilita, es cierto,
ya.
Pero también de vez en cuando te hace falta una retroalimentación para saber que hay alguien al otro lado y que lo que haces, ya que no te aporta nada en lo económico y sí te exige un sacrificio, pues al menos pues hay alguien al otro lado, ¿no?
Sí, señor. Muy bien dicho, Jordi.
Y nada, hoy tenemos prácticamente poco espacio porque vienen 5 estrenos que podían ser un poquito sin audienceros, en
sí,
menor o mayor grado, y de esos 5, Javi ha visto 4.
Sí, la
entonces,
verdad es que tengo que reconocer que por razones algunas de retraso de fechas, otras por el rollo del verano y tal, pues que al final he acabado, dijo, hostia, pues tengo 4 de 8 que hay esta semana, pero bueno, los otros 4 que no he visto, quitando el quinto que dices tú, no tienen mucho que ver con nuestro programa, al fin y al cabo.
Entonces, bueno, pues de las 5 yo voy a hablar primero de la que no ha visto Javi y luego Javi hablará de las 4 que se ha visto en orden de preferencia, para que si se queda alguna fuera, pues sea la peor.
Exacto.
Entonces al menos tengáis las recomendaciones de las mejores de cara, siempre subjetivas obviamente, de cara a este fin de semana, a este viernes que se estrenan. Bueno, pues la que no ha caído en pase de prensa ha sido Sin Frenos. Es una película dirigida por David Koepp, que es un thriller que habla de estos bicivoladores, por llamarlo de alguna manera,
sí, sí, sí,
estos mensajeros que hay en Nueva York, que van con la bicicleta, unas bicicletas ultraligeras que por lo que parece no tienen ni siquiera frenos, que toman unas curvas increíbles, que se agarran de los coches para coger más velocidad y que son rapidísimas repartiendo realmente las cartas y los paquetes por Manhattan, por ejemplo.
Porque son incluso más escabullibles
que las
motos en sí mismas. Cierto. Entre los atascos de tráfico, ¿no? Y las aceras y esas cosas.
Bueno, pues uno de los reyes de estos mensajeros, que se llama Willy, pues tiene la última entrega del día, un servicio premium
Vaya.
Que, bueno, lo que va a desembocar es en un thriller con una persecución a vida o muerte por hacerse con este servicio que parecía, pues, el último servicio del día y una entrega sin más.
Ya. Y me voy a casita a tomarme una birra y al sofá un ratico y no. Este tipo tiene muchas más cosas que hacer, como salvar su vida, por ejemplo.
Y bueno, de los otros cuatro estrenos los voy a enumerar y entonces que escoja Javi por cuál empieza. Tenemos, sí, por un lado, Atrapados en Chernóbil, dirigida por Bradley Parker, que está guionizada por Oren Peli, el de Paranormal Activity, que además Javi no tiene muy buen recuerdo de él. Tenemos por otro lado a Simon West, que vuelve a dirigir al señor Nicolas Cage después de aquel Con Air de 1997 en Contrarreloj. Tenemos también a una película de Andrew Dominik llamada Mátalo suavemente, con Brad Pitt así en el papel estelar, que a mí, por un poco sinopsis, me ha recordado a esas películas que hacía el señor
Guy Ritchie
en sus buenos tiempos. Entonces Javi nos dirá si tiene algo que ver o no. Y luego una película que se pasó en Sitges en el año 2010, temática vampírica, que a mí me llama mucho la atención, pero que igual se queda en un quiero no puedo. Luego tendremos la aclaración. Se llama Somos la noche, está dirigida por Dennis Gansel y habla de un grupo de vampiras en Berlín, pues, que se dedican a pegarse un festival en la su vida de la noche.
Vidorra madre, mejor dicho.
Entonces, bueno, pues tú escoges y tú nos dices con cuál empiezas.
Bueno, pues vamos a por la más gorda. Y la más gorda, lo siento mucho, pero es Killing Them Softly, con diferencia. O sea, de hecho, si hay que gastarse el dinero este fin de semana en alguna peli, quizás esta sería la que más activos suma, ¿no? Para ese desembolso. Y bueno, ¿qué tenemos en este Mátalo suavemente? Que es el título que le han puesto aquí, más o menos traducido literal, de la peli esta del señor Andrew Dominik. Pues decir que la película está basada en un libro, en una novela llamada Cock and Straight, del escritor George V. Higgins, que ya fue un bestseller en el año 74. Lo divertido es que quizás en el 74 la estructura de la trama y en el libro pues sería, digamos, influenciada por determinados momentos históricos del año 74, pero es que en este 2012 le queda la situación parecida, pues, como anillo al dedo, y me voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Lo que tenemos en Mátalo suavemente, pues, es a un tipo, a Cogan, el tipo el del título del libro, que es el personaje que hace Brad Pitt, que es una especie de, yo lo llamaría, pues, facilitador, un tipo que resuelve problemas, es un reequilibrador de situaciones descompensadas.
Sí, hay alguien a quien le ha querido ligar al señor Lobo, ¿no? De
podría ser un señor Lobo, pero al fin y al cabo, conociendo que esta novela es del 74, quizás Tarantino se la leyó en su momento.
Hombre,
y le hizo su correspondiente succión.
Por eso digo, ya sabemos que el señor Tarantino es especialista en homenajear, como pone él, que es lo que otra gente llama vulgar copia.
Pero bueno, el caso es que, pues, a Cogan lo tenemos en esta historia de Mátalo suavemente, pues, en un caso, en el caso que nos ocupa en esta peli, pues, en una timba de cartas a gran escala, con la flor y nata de lampa local de a unas cuantas ciudades de mediano tamaño de la zona de Luisiana, cercanas a Nueva Orleans. Nos vamos al sucio sur otra vez, no sé qué es lo que tiene. Entonces, en esta timba de cartas, acaba un poco mal, porque en vez de correr el vino y el whisky, las apuestas y tal, pues a mitad de timba es asaltada por un par de misteriosos y un poco temerarios personajes. Más que nada, lo de temerarios, porque no sé si se pensaron muy bien lo que hacían al irle a robar a la casa de los tíos más gordos de Lampa del lugar, lo cual no puede ser una idea económicamente muy, muy atractiva, pero quizás puede tener consecuencias secundarias, ¿no? Entonces, la película nos habla sobre todo de esas consecuencias secundarias, ¿no? Y es que es donde entra el trabajo de Cogan, ¿no? Pues, más que nada porque con el robo en esa timba de cartas, todos estos tipos duros y que manejan los negocios ilegales de la zona han quedado en entredicho, han quedado como, pues eso, como unos tíos que no se saben defender, que no saben guardar bien su ropa. Entonces, claro, pues llaman a Cogan y le dicen, oye, Cogan, tienes que arreglar esto, tío, esto no puede quedar así. Y entonces es cuando entra, pues eso, este señor en acción, pues con su metodología habitual, que pasa, como todo facilitador o como todo resolvedor de problemas, pues por un montón de facetas, ¿no? Desde llamadas telefónicas y gestiones administrativas de todo tipo, a contratar servicios de terceros, hacer averiguaciones, mojarte el culo en la parte más baja de la pirámide de AMPA, pero también tratar con los altos cargos que son los que te han contratado, me refiero a flexibilidad en el trato a ese nivel, y también, por supuesto, resolverlo, o sea, como fin de todo esto, pues resolver el problema y dejarlo todo como estaba más o menos antes de la partida. Más o menos digo, porque es que igual no puede ser, porque si no, no entraría Kogan en el juego, ¿no? Entonces, por definirla de alguna forma, a Killing Time Softly, yo diría que es una peli tranquila, que transcurre, que a pesar de ser una peli de AMPA y violenta y que tiene sus momentos de violencia física bastante duros, es una peli tranquilica que va avanzando a su ritmo y que eso no quita que el guión, a la vez que va avanzando a su bola, se vaya cobrando determinados personajes conforme va evolucionando un poco pues el guión y la trama, ¿no? Y además, a través de dicha trama, pues conocemos quién es quién realmente en esa zona de Luisiana, porque algunos estaban en la timba, otros, digamos que no estaban en la timba, pero están interesados en que se haga justicia con lo de la timba. Entonces, digamos que acabamos recorriendo con Brad Pitt todos los estratos del entramado, un poco pues del crimen más o menos organizado de esa parte de Luisiana, ¿no? Decir que es muy curioso que, y además con esto entronco con el comentario al principio que he hecho del libro en el que está basada la película, que en paralelo a la trama esta de Brad Pitt solucionando problemas de la mafia, pues vemos siempre en las escenas están o la tele puesta o la radio o la gente está leyendo periódicos, y vemos que todos estos acontecimientos están ocurriendo durante la crisis económica que hubo en Estados Unidos con los últimos coletazos de George Bush hijo, justo antes de que Obama ganara las elecciones. ¿Vale? O sea, estamos siendo bombardeados en la peli todo el rato con...
Sí, pero había pasado lo de la subprime, todo el tema de la...
Exacto. Sí. Entonces, todo el rollo de que América se va a la mierda y mientras tanto...
todas esas
Exacto.
cosas, ¿no?
Y mientras tanto, pues estos haciendo las suyas a su bola, como un poco como si estuvieran en mundos paralelos, ¿no? La gente por un lado, pues eso, quejándose de los grandes bancos, las grandes tal, y luego estos otros, pues cabreados porque dos julais les han robado unos peces gordos, ¿no? Pero bueno, es también un poco la ironía del contexto, y por eso digo que en su momento la novela de Kogan's Trade del año 74, pues supongo que la crisis de ese momento que se contaba en el libro sería diferente, pero ha coincidido que la han encuadrado con un momento, digamos, histórico, como 30 años después, que más o menos es similar, ¿no? Como si hubiera una especie de ciclicidad en las crisis, y bueno, en la novela nos lo contaban en los 70, pero en la peli nos lo contan en la primera década de los 2000, ¿no? Que también tiene lo suyo. Y bueno, y del reparto, pues yo no sé qué decir.
Sí, veo habituales del cine de mafia, como el señor Gandolfini o el señor Ray Liotta, ¿no?
El reparto, o sea, te caes de culo ya solo con leer la lista, sí, exacto. O sea, tenemos ahí a todos esos, aparte de Brad Pitt, al Richard Jenkins, que es un señor muy serio, con una cara muy de palo, y que además le toca, evidentemente, con esas características, digamos, de actorales que tiene, hacer uno de los tipos de la parte alta de la pirámide de la mafia. Pero luego tenemos también a la gente, digamos, a los dos tipos que cometen, digamos, la felonía de ir a robarles a los mafiosos a su propia casa, que también son dos tipos que ahora no tengo aquí sus nombres, pero que la clavan en su interpretación, porque uno de ellos al menos es yonki, el otro es un poco gilipollas solamente, y la verdad es que están muy bien ahí caracterizados. Luego, ya yo tengo que barrer un poquito para casa también, y cuando hablo de casa hablo del rap, porque de entre todos los secundarios que hay ahí tenemos a un rapper que cada vez está haciendo más papeles, pequeños papeles en pelis serias, en pelis en las que no pesa su nombre de rapper, que es Slane. Slane es un rapper de Boston que viene del grupo La Coca Nostra, Y Slane pues es uno de los de más abajo, también como los dos autores del robo en la timba, ¿no? Es un tipo que está un poco pues en la parte del fondo del escalafón mafiosete, pero digamos que como tiene línea directa con Brad Pitt, va a participar en algunos de los momentos clave de la película, ¿no? Y eso pues a mí, como aficionado al rap y a los buenos rappers, pues me gusta que un rapper bueno además sepa actuar. Y este tío pues deja ahí su impronta con Brad Pitt, con una escena que tiene también con Sam Shepard, que sale poquito, pero lo poquito que sale también es contundente. En fin, no sé, solo tengo cosas bonitas que decir de esta película. Así que no voy a seguir porque se nos acaba el tiempo más que nada para decir otras cosas. Tiene una banda sonora flipante, de la que solo he podido traer hoy el tema de Johnny Cash que hemos escuchado al principio, pero que, si vais a verla o la conseguís ver por alguna otra vía, veréis, escucharéis, o sea, temazos increíbles, que además acompañan al momento de la película, pues bastante bien. Vamos a pasar con otra. ¿Vale?
Pues,
más que nada, podría echarle más flores a Killing Them Softly, pero creo que debemos darle un poco más de tiempo a las otras también, aunque sea 3 minutos a cada una.
Pues haciendo un símil con el póker, del póker ya has sacado una de las cartas, te queda un trío, del trío pues escoge entre Somos la Noche, Contrarreloj y Atrapados en Chernóbil.
Bueno, vamos a por Contrarreloj, ¿vale? Así me doy un poco de vidilla. Contrarreloj, que realmente la peli se llama Stolen. ¿Vale? En inglés, que es del Simon West, que además de Simon West hemos visto este verano, ya hablaremos de ella, Los Mercenarios 2, por ejemplo, que me refiero a que este hombre se le acumulan las películas en la taquilla ahí, yo no sé si tiene un clon también Simon West o no. Pero bueno, tenemos ahí en Stolen al Nicolas Cage, que vuelve de nuevo a Nueva Orleans, ahí no sé qué tiene en Luisiana, Nueva Orleans y todo este rollo, pero oye, chico. Pero esta vez no vuelve como policía corrupto, que ya lo vimos hace un par de años en ese papel, sino como un experto ladrón de bancos, ¿no? Aquí el señor Cage, pues digamos que tiene aquí un asunto que resolver en la película, que bueno, él es tan buen ladrón de bancos que es demasiado conocido, eso es un contratiempo, y bueno, la peli comienza con uno de sus audaces golpes, que además, pues eso, ya que es un ladrón famoso, siempre tienes que hacerla más gorda que la anterior, porque si no, no vas a estar a la altura y te van a pillar.
Pierdes estatus, ¿no?
No, aparte te van a pillar la policía, porque ya conocen cómo operas, ¿no? Entonces, en este, la peli comienza con este golpe audaz, que lo voy a resumir mucho, se acaba torciendo y tras el que Cage debe pasar una temporada en la sombra. Y bueno, pues después de acabar su condena, digamos que sale de la cárcel, pero empiezan los problemas. Porque, digamos que asuntos no zanjados en el pasado, y no voy a decir nada más, van a empezar a pasarle factura y van a volver a poner otra vez a prueba el ingenio que tiene como ladrón experto en bancos. Yo he leído sinopsis de esta película por ahí.
Exacto, yo
te diré que cuentan ya toda la puta película.
Una sinopsis de 5 líneas ya, te cuenta toda la película.
Ya,
toda
pues,
la película. Me ha pasado a mí esta tarde, me ha entrado un cabreo.
Ya has visto que la he intentado esquivar.
Sí, no, está perfecto.
Bueno, yo como mucho se he adelantado los primeros 20 minutos, nada más. El resto, pero es que es verdad, yo flipo.
Todo.
Pero bueno.
Es que te dicen además si sí o si no. O si
no,
todo,
no, o sea,
todo.
Además lo que pasa en cada escena y por qué y cómo continúa y su puta mal. Bueno,
vale.
En fin, que por resumir, en Contrarreloj estamos evidentemente Simon West ante una peli palomitera, pero es bastante soportable. Yo la he pasado mínimamente bien, además el género de robo de bancos a mí pues siempre me satisface, aunque sea una peli palomitera. Si es del subgénero Butrones, más aún, porque me gusta especialmente ese tipo de acción.
Género robo, subgénero Butrones.
Exacto.
Qué grande.
Y además, pues bueno, la peli, pues, a ver, o sea, Simon West no será un experto cineasta de estos que les den Oscars ni premios en Venecia, pero sí que es un tipo que sabe meterle ritmo a las películas, que además esta en concreto no tiene demasiadas flipadas a nivel de acción inexplicables de estas que a veces igual en las escenas de acción de las pelis palomiteras pues se les va la olla un poco, en esta no demasiado, y además tiene un guión que incluso en algunos puntos tiene sus brillitos de originalidad para ser una peli palomitera. Eso sí, a nivel de estructura el guión es prototípico, y si leéis las 5 líneas spoiler de la mayoría de páginas que explican la sinopsis, veréis que es bastante prototípico. Pero bueno, quería decir también que detrás del guión, de esos pequeños brillitos, pues está el de guionista David Guggenheim, que ya estuvo en el guión de Safe House, que a mí me gustó bastante, la del invitado, creo que la llamaron aquí. Y además eso, pues la tensión de las situaciones que se viven en la peli está bien transmitida y el reparto pues tampoco está mal, cumplen su papel. Nicolas Cage con su cara de circunstancias de tío preocupado que va corriendo a todos lados, que ya le conocemos. Volvemos a ver a Malin Ackerman en un papelito, aunque sea secundario, que siempre es agradable de ver. Tenemos a Josh Lucas, Josh escrito J-O-S-H, ¿vale? No confundir en la dicción del nombre. Pues tenemos a Josh Lucas que en la primera parte de la peli pues tiene un aspecto, en la segunda parte tiene otro. Y realmente, pues cuando cambia de look, de que se hace de otra tribu urbana, pues realmente está espectacular, hay que decirlo, ¿no? Y de hecho, pues en esa parte que se ve que Josh Lucas se transforma, pues sinceramente a mí me ha pegado un ramalazo de parecido al Peter Stormer que mata. Pero bueno, que si ves la cara del Josh Lucas al principio de la peli y al final, como que dices, qué buenos maquilladores y qué buenos caracterizadores hay en Stolen. Pero bueno, en fin, que ahí queda un poco Stolen, palomitas, pero por lo menos pues bien tostadas, con su puntico de azúcar, su puntico de miel, que quieras que no, siempre es de agradecer, ¿vale? Pero no mucho más, tampoco esperéis mucho más, ¿eh?
Bueno, pues sacado el trío, echada una carta, nos queda una pareja, y la pareja tú eliges. ¿Somos la noche o Atrapados en Chernóbil?
Sin lugar a dudas. Por favor, si alguna de estas cuatro la tenéis que desechar porque no tenéis dinero para más que para tres entradas, desechar Atrapados en Chernóbil. Vamos a Somos la Noche, muy ¿vale? Bien. We Are the Night o Wir sind die Nacht, que es como se llama la película en su versión original porque es una peli alemana. Una peli alemana que dirige el señor Dennis Gansel, que si no os acordáis, yo os doy el dato, fue el director de la peli La Ola, que en su momento aquí ya la comentamos, con una clase de un instituto que hacía un experimento sobre el autoritarismo y tal, que se iba de madre y bueno, bastante bien puesta la ola, ¿no? Y yo voy a empezar diciendo de We Are the Night, pues que ha sido una gran oportunidad desaprovechada. Da mucha rabia ver esta película y ver que no se ha aprovechado todo el potencial que podría tener. Es una peli de corte europeo. Se nota que no tiene los lastres morales que tienen las pelis estadounidenses. Es una peli en la que las protagonistas es un grupo de mujeres, vampiro además, o sea, que han sobrevivido desde hace mogollón de tiempo a los avatares del paso de los siglos y han conseguido llegar al Berlín actual, viven como Dios en el Berlín actual. Berlín ya de por sí es una ciudad que ya te da, a mí por lo menos me da un morbo que flipas, siempre me dan ganas de ir a Berlín por cualquier razón. Pues viendo We Are the Night ya es lo que le faltaba a Berlín, ¿no? Que tuviera mujeres vampiro y además fiesteras pululando por esos garitos que no tienen hora de cierre durante toda la noche, en fin. Un punto de partida, joder, que se te cae, a mí se me cae la baba, en serio. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay un hecho dentro de la trama. Y no sé si quieres, ¿puedo hacer spoilers o no puedo hacer spoilers? Es que,
hombre, si es muy necesario.
Es que la cagada.
¿Es la intervención del señor?
No. Ah. Es que, a ver, o sea, durante digamos, la presentación de los personajes, te lo ponen todo, pues eso, como os lo acabo de poner yo ahora, ¿no? Todo súper estimulante, dices, esto va a ser una pasada, además no se cortan ni con el sexo, ni con las drogas, ni con la violencia, ni con la sangre, esto va a ser un derroche que flipas. Pero bueno, el grupo de vampiras resulta que decide incorporar una nueva acólita del siglo XXI a su cohorte, y resulta que esa chica en su vida normal, antes de ser incorporada al grupo, porque aquí viene el spoiler, la incorporan, pues es una ladronzuela bastante hábil, es una tipa autosuficiente, independiente, que sabe esquivar, que roba carteras en el metro, en los sitios donde está todo lleno de gente. Vamos, que es una crack de la vida callejera.
Una buscavidas.
Una buscavidas de puta madre, súper bien caracterizada, pero que cuando la hacen partícipe, digamos, de la maldición o bendición de convertirse en vampira, se transforma. Y no me preguntéis por qué a mí, porque eso hay que preguntárselo al guionista. Se transforma y se vuelve una tía súper sensible, que se enamora de un policía, que hace cosas que no habría hecho en su vida real, y que una vez convertida en vampira, que debería desfasar mucho más, se vuelve lo contrario. y nos mata. Nos mata a todos los que vemos esa película.
Y para que no nos maten a nosotros, exacto, porque ya vamos. La semana pasada robamos 7 minutos.
Sí. Lo siento, Nerea.
Vamos a tener que marcharnos.
Es una pena. Jordi, para los completistas del tema vampírico, evidentemente hay que verla, porque además es una propuesta, al menos original, por el tema mujeres y por el tema europeo. No voy a decir por qué es una peli de vampiras y no de vampiros, porque eso, para eso hay que ver la peli, que es una de las cosas guapas que tiene, y que a pesar de que el amor lo acaba jodiendo todo en esta peli que pintaba muy bien, yo creo que un vistazo hay que echarle. Así pues que nada, nos vamos.
La semana que viene más.
Les damos ahí un poquito más de Johnny Cash a la peña. Hasta la semana que viene. The wise man will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing.